Claro, bueno, este proyecto de desaladora es la única alternativa que tenemos para poder asegurar el agua para consumo humano en los próximos años, en la medida de que la escasez hídrica se vaya agudizando. Cuando se acaba el agua continental en la zona, que así ha venido ocurriendo en los últimos años y particularmente antes de estas lluvias, se había manifestado fuertemente. La alternativa que tenemos es obtener una fuente de distinta, y la única que tenemos disponible y en cantidades importantes, obviamente, es el agua de mar, y por eso que es tan relevante avanzar en la implementación de este proyecto de planta desaladora para asegurar el agua para consumo humano en el futuro, considerando de que las condiciones hídricas de la región van en una tendencia a la baja ya evidente, digamos, y de acuerdo también a todo lo que indican los estudios correspondientes. Esto
Ahora,
va para allá.
esto fue calificado ayer con urgencia. Se admite o sea, se declara la admisibilidad en el sistema de evaluación de impacto ambiental de la desaladora de aguas del Valle, pero además con sentido de urgencia. ¿Qué significa esta urgencia? ¿Cuánto es el plazo que le dan para tramitarlo?
Normalmente un proceso para hacer un estudio de impacto ambiental dura del orden de 24 meses, un poco alrededor de 2 años. Y el que haya sido declarado de urgencia implica de que este tiempo podría reducirse a la mitad, y por lo tanto en 1 año podríamos tener una resolución de calificación ambiental para este proyecto, que es lo que nos permitiría en el futuro iniciar el proyecto definitivo y la construcción de la obra, digamos. Esa es la importancia que tiene, o sea, ganamos 1 año aproximadamente en el desarrollo de este proyecto.
Andrés, ¿cuáles son las proyecciones que tenía Aguas del Valle en términos de requerimiento de una desaladora para cumplir con sus contratos con el Estado en términos de dotarnos de agua potable a las áreas concesionadas a la empresa Aguas del Valle? ¿Cuándo se hacía? Yo entiendo que hoy día hay una escasez importante, digamos, y sé que están haciendo esfuerzo importante, por ejemplo, por pozos profundos, pero ¿cuándo se veía este umbral de requerimiento de sí o sí una desaladora?
El año 2026 es el año, de acuerdo a nuestras evaluaciones de oferta y demanda de la zona, es la fecha en la cual se requiere esta planta. Por esa misma razón es que nosotros estamos planteando este proyecto para iniciar operación a principios del año 2026, y fuimos nosotros los que solicitamos que este proyecto se considerara en carácter de urgente.
Claro,
Lo
porque
que
las cifras están llegando justo.
afortunadamente fue bien, fue acogido por la autoridad del Servicio de Evaluación Ambiental.
Ahora,
Bueno, las condiciones justamente están exigiendo eso, por eso que yo manifiesto de que este proyecto es la única obra de infraestructura que nos va a permitir asegurar el agua para consumo humano en esta zona en los años futuros.
sí, la desaladora parece ser una de las respuestas a esta posibilidad. ¿Cómo conversa este proyecto con los intereses de la región? Se lo consulto porque evidentemente ustedes tienen una concesión de agua hasta un periodo, no sé hasta cuándo dura, hasta 2030, puede ser, estoy bien o no, o
2033.
2033. ¿Y cómo conversa esto con los intereses de la región? Porque debería haber una especie de coordinación, entendiendo que después va a haber un proceso de licitación, me imagino yo, del agua potable a futuro, y vamos a tener una desaladora, digamos, que va a pertenecer a Aguas del Valle. ¿Cómo se está conversando con el gobierno o no hay conversaciones con el gobierno?
Lo que pasa es que aquí hay que entender un tema que es bien importante. La concesión sanitaria de esta región es de la empresa Econsa, que es la empresa del Estado. La concesión sanitaria de la empresa del Estado, que se llama Econsa. Nosotros, como Aguas del Valle, somos operadores de esta concesión hasta el año 2033. Pero la concesión no desaparece. Sigue siendo del Estado. Esto es una concesión del Estado.
Sí, claro.
Por lo tanto, esta infraestructura va a permitir y va a ser parte de la infraestructura del Estado.
Ah, perfecto, se entiende.
Entonces, nosotros somos operadores de esta concesión. Que nuestro contrato dura hasta el año 2033, sin embargo, esta infraestructura queda a disposición del Estado para que siga operando.
Perfecto, se entiende
Entonces,
perfectamente.
¿qué estamos haciendo nosotros? Avanzando rápidamente para poner a disposición del Estado este proyecto, de manera de avanzar en él, De lo contrario, no vamos a tener un diseño oportunamente para poder contar con esta infraestructura y asegurar el agua para consumo humano en el futuro.
¿Cómo se va a financiar esta desaladora a través de las tarifas? ¿Cómo se proyecta el financiamiento de esta construcción, que es importante?
El modelo de financiamiento es un tema que estamos conversando y con la autoridad, en este caso del Estado. Al decirles que esta es la concesión sanitaria del Estado, obviamente el Estado tiene que involucrarse en el modelo de financiamiento para que esto genere, por ejemplo, el menor impacto en las tarifas del agua. Correcto. Todas las obras o la infraestructura, ¿no?, de acuerdo a lo que dice la ley sanitaria, que desarrolla una empresa sanitaria para poder dar el servicio con continuidad y calidad, se incorporan en las tarifas. Sin embargo, tenemos experiencias cercanas de otra desaladora que se implementó en la tercera región y que entró en operación hace algunos meses atrás, particularmente para asegurar el agua para Copiapó, para Caldera, para Tierra Amarilla. Fue una infraestructura que la financió el Estado y por lo tanto no generó impacto relevante en la tarifa de los clientes.
Hay un modelo por conversar.
Ese es un camino, uh-huh. ¿Sí? Y que es un camino que evidentemente
se está conversando,
un impacto
ahora
en las tarifas directas, digamos, que podría ser importante en caso de que esa infraestructura fuera directamente a tarifa. Entonces, como existe esa experiencia, lo lógico sería que acá se implementara algo similar. Pero eso no está definido y nosotros estamos conversando y estamos levantando este problema con las autoridades para poder avanzar en el modelo de financiamiento que finalmente va a tener esta infraestructura.
Perfecto. ¿Qué tipo de desaladora? Porque hemos aprendido harto de desaladora durante estos días. ¿Se está pensando una que sea exclusivamente para el consumo de agua potable o una de múltiples usos que permita la posibilidad de otro uso del agua desalada?
Esta es una desaladora que en principio está planteada para el uso, para producción de agua para consumo humano.
¿De la conurbación, perdón? ¿Solo de la conurbación?
De la conurbación Serena-Coquimbo y eventualmente también para otros sectores, incluso podría llegar hasta apoyar el agua potable para Ovalle. Tiene una primera etapa de 600 litros por segundo y tiene una segunda etapa que podría llegar a los 1.200 litros por segundo. ¿Ya? Eso va a ir dependiendo de cómo se va comportando el escenario hídrico de la región, particularmente para esos sectores, digamos, ¿ya? Pero está pensada para agua para consumo humano en una primera etapa para, como te decía, Serena Coquimbo, que son del orden de 70, casi 80 mil clientes aproximadamente, y se puede sumar en el futuro 600 litros por segundo más para arrollar, por ejemplo, Tongoy, Guanaquero, Andacollo, y llegar hasta la ciudad, hasta Ovalle, totalizando 630 mil habitantes, que es una cantidad importante. Y no solamente eso, sino que también hay sistemas de agua potable rural que podrían ser favorecidos, que están conectados a nuestros sistemas.
A los APR. Estamos conversando con Andrés Nacer, gerente general de Aguas del Valle. Consulta, ¿cuánto cuesta una desaladora de esta naturaleza?
Este proyecto tiene un costo estimado en este momento de 181 millones de dólares aproximadamente.
Y esto, usted, me imagino que dentro del modelo que están planificando buscan un compromiso del gobierno regional, del gobierno central. ¿Cómo lo están revisando?
La empresa Conce es la empresa concesionaria, tiene concesiones en varias regiones. Uh-huh. Entonces, el camino más adecuado, pienso yo, sería involucrar al Estado a través del gobierno central, digamos. ¿Ya? Pero como te digo, esos son caminos que se están evaluando y se están...
A través del Ministerio de Obras Públicas.
Todavía no están resueltos. Uh-huh. No sé si directamente del Ministerio de Obras Públicas o directamente de la empresa Econsa, puede ser, uh-huh, también. Por eso, hay alternativas que hay que todavía cerrar.
Perfecto.
Lo que sí es un tema que se tiene que avanzar en cómo se va a enfrentar de aquí a un año más, porque pretendemos en un año más contar con la resolución de calificación ambiental, que sería el proceso en el que estamos entrando ahora con el sistema de evaluación ambiental.
Claro, además los tiempos están justitos, digamos, si ustedes piensan que el 2026 es necesario un apoyo. Andrés, ¿qué cambió en términos de la primera presentación que ustedes hicieron a esta segunda presentación para que fuera finalmente aceptada?
Lo que pasa es que en la primera presentación no es que haya sido rechazada el proyecto, ¿eh? Eso es importante, sino que no se declaró admisible el proyecto porque hubo una propuesta, una observación del sistema de evaluación ambiental respecto de la cómo incorporamos nosotros información del plan regulador intercomunal que está vigente, ¿ya? Perfecto. Nosotros los involucramos dentro del estudio que presentamos, sin embargo, el sistema consideró que era necesario hacer un permiso ambiental sectorial específico para el plan regulador intercomunal y fue lo que nosotros incorporamos en esta segunda entrega y que por lo tanto y que fue permitió que fuera declarada admisible.